partir de este momento tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy vamos a hablar acerca de una novela ambientada en la Revolución Rusa. Hoy hablaremos del Doctor Zhivago de Boris Pasternak, no sin antes informarles que a partir del día martes 2 de agosto se cambia el horario del programa. Ahora es a las 4 de la tarde. Boris Pasternak nació en Moscú en 1890 y falleció en Peredelkino en 1960. Fue un escritor ruso, hijo de un pintor ruso. Él estudió leyes y filosofía, al igual que historia, en la Universidad de Moscú. Su obra poética y su narrativa han ejercido una notable influencia en los escritores de su país, a pesar de la censura a la que fueron sometidas por el régimen soviético. Tras unos primeros ejercicios poéticos de inspiración futurista, publicó su primer poemario, llamado El gemelo en las nubes, en 1914. Mas él se hizo famoso y célebre con el poemario Mi hermana la vida, publicado en 1922. Este era un libro de poesía eminentemente lírica, donde el poeta se siente como fundido con la naturaleza y la vida. Tras escribir numerosos poemas épicos de inspiración social, El teniente Smith y El año 1905, publicados en 1927, volvió a publicar una nueva colección de poesías líricas caracterizadas por su intimismo. El segundo nacimiento, en 1931, en desacuerdo con la poesía oficial, a partir de 1935, publicó muy pocos poemas, exceptuando Los trenes matutinos en 1943 y La inmensidad de la tierra en 1945. Él es autor, además, de la autobiografía llamada El salvoconducto, en 1931, de la novela más famosa llamada El Doctor Zhivago, la cual fue publicada en 1957. Esta novela fue prohibida en su país y publicada en Italia, y de traducciones de escritores extranjeros, tales como Shakespeare, en 1953. Al publicar El Doctor Zhivago en Italia, Pasternak fue objeto de duras críticas, las cuales se intensificaron al ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1958, al que él tuvo que renunciar. Ese mismo año fue expulsado de la Unión de Escritores de la URSS y él fue rehabilitado póstumamente en 1987. La novela El Doctor Zhivago, también conocida como El Doctor Zhivago, es una novela de Boris Pasternak publicada en 1957 en Italia y en 1988 en la URSS. Su autor, como se había mencionado antes, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1958. Sin embargo, Pasternak se vio obligado a rechazarlo debido a la presión gubernamental en su país. La palabra Zhivago en ruso tiene la misma raíz, que quiere decir vida, precisamente uno de los temas más importantes de esta obra. Más profundamente, la novela muestra el sufrimiento de un hombre cuando la vida que siempre ha conocido es transformada por fuerzas que están más allá de su control. Este libro fue adaptado al cine en 1965 en una película dirigida por David Lean. Esta obra también ha sido adaptada varias veces para la televisión. Una vez pues abordada la vida de este autor y cómo fue publicado este libro, entonces vamos a hablar acerca del resumen de este texto. La novela toma el nombre de su protagonista, Yuri Andreyevich Zhivago, un joven médico y poeta huérfano de padre y madre. Comienza con la muerte de su madre, María Nikolayevna, y describiendo la niñez y adolescencia de Yuri Zhivago y Larisa Guichar, conocida como Lara, en la ciudad de Moscú. Allí, Yuri estudiará medicina, trabajará como médico y contraerá matrimonio con Antonina Alexandrovna, conocida como Tonia, con quien tiene un hijo y de cuyo lado debe apartarse tras ser asignado como médico militar en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Después de trabajar en diferentes sitios durante la campaña, él es enviado a Melusev, un antiguo hotel convertido en hospital, donde coincide con la enfermera Lara, de quien él se enamora. Lara, casada con Pasa, se había alistado como enfermera para encontrar a su marido, quien se había alistado como voluntario y desaparecido. Tras 2 años buscándolo, vuelve para hacerse cargo de su hija. Yuri regresa con Tonia y sus hijos, pero con la Revolución Rusa y la Guerra Civil hay escasez de alimento y de madera para sobrevivir. Así, viajan al campo con la intención de vivir de lo que ellos produzcan, con la ayuda de unos antiguos conocidos de la familia de Tonia. En uno de los viajes del doctor a la ciudad cercana de Yuriati, reconoce a Lara y entabla una relación con ella. Cuando estaba decidido a confesarle a su esposa el amor por Larisa, Yuri es detenido por una patrulla de partisanos. Él trabaja para ellos como médico hasta que se escapa y vuelve. Como su familia ha regresado a Moscú y el proscrito no puede, acude a Lara, con quien continúa su relación. Temiendo que los vayan a apresar, se van al campo hasta que se calmen los ánimos. Para que Lara esté a salvo, Yuri la engaña haciéndole creer que va a aceptar la oferta del abogado Víctor Komarovsky de ir al extremo oriente ruso con ellos. Sin embargo, él se queda en la finca donde recibe la visita del que fuera marido de Lara, Pavel Antipov, o pasa. A continuación, el protagonista decide ir a Moscú en busca de su familia. Cuando por fin puede volver a la nueva capital, se encuentra con la sorpresa de que su familia se ha exiliado a Francia. Desde París, Tonia, su esposa, busca la forma de reencontrarse con su marido. Mientras tanto, empieza a convivir con Marina Markelovna, con la que él tiene varios hijos. Finalmente, Yuri muere a causa de una crisis cardíaca en medio de un calor sofocante de un tranvía en el Moscú del año 1929. Los acontecimientos se desarrollan con el telón de fondo del frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, las revoluciones rusas de 1917 y la posterior Guerra Civil que duró de 1918 a 1921. Gran parte de la trama es absorbida por el idealismo y misticismo del doctor y poeta Yuri Zhivago, que entremezcla fantasía y realidad. El último capítulo de la obra lo constituyen 25 bellísimos poemas cuya autoría Pasternak atribuye al protagonista de la novela, con una extraordinaria fidelidad y brillantez, Vicente Gauss. El autor español Vicente Gauss vertería a este idioma una selección de estos poemas en 1959. Escuchemos ahora un fragmento de la novela El Doctor Zhivago.
Y los que lo formaban unían sus voces en un salmo lúgubre y sobrecogedor. Los pies de los acompañantes, los cascos de los caballos y el soplo del viento parecían continuar el cántico en las pausas. Los transeúntes que se detenían a contemplar la escena contaban las coronas y se santiguaban. Los más curiosos se metían entre las filas del nutrido acompañamiento, impulsados por el afán de averiguar quién era el difunto.
Demasiadas coronas para un solo muerto.
¿Y quién es el muerto?
Zhivago.
Ah, entonces se comprende.
Pero no él, ella.
Lo mismo da. Dios la haya perdonado.
Vaya entierro lujoso. No todos tendremos tanta suerte.
Mujer, si a esto le llama suerte.
No se molestarán tanto por ti ni por mí.
Apártense, no estorben el paso.
Ya vamos, vamos, ya vamos. Ya, vamos. Ya.
¿Quién es el muerto?
Zhivago.
Pero no él, ella.
¿Ella?
Sí, sí, ella.
Ella.
Transcurrieron los últimos minutos, contados e irrevocables. El sacerdote, con el ademán de la bendición, arrojó un puñado de tierra sobre María Nikolayevna. Luego, cerraron el ataúd. Lo clavaron y lo bajaron a la fosa. Tamborileó sobre la caja la lluvia de las paletadas de tierra arrojadas apresuradamente, hasta que se formó un pequeño túmulo sobre el cual se encaramó un niño de 10 años, hijo único de la muerta. Yura Zhivago. El pequeño contrajo levemente el achatado rostro y alargó el cuello como un lobezno a punto de aullar. Luego se tapó la cara.
A continuación, entonces, pues vamos a hablar acerca de la escritura y publicación, así como de la censura a la que fue sometida esta obra. Aunque la novela contiene pasajes que fueron esbozados en las décadas de 1910 y 1920, el escritor empezó a redactar la versión definitiva en 1945. Pasternak no completó la escritura de Doctor Zhivago hasta diciembre de 1955, incorporando a la historia del protagonista diversas vivencias correspondientes a la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique o Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa. En abril de 1954, la revista Snanja había publicado 10 poemas de la novela en que estaba trabajando Pasternak. A principio de 1956, el escritor envió el manuscrito a las revistas Novy Mir y Snanja, al almanaque Literatúrnyev y luego a la editorial Goslisigdak. Deseando ver publicada su obra, Pasternak entrega en mayo de 1956 en su dacha, es decir, en su casa de Perelkino, un ejemplar del manuscrito de la novela al corresponsal italiano de Radio Moscú y miembro del Partido Comunista Italiano, Sergio D'Angelo, a petición del editor Gian Giacomo Feltrinelli, miembro asimismo del Partido Comunista Italiano. En septiembre, Novy Mir, y en octubre, Literatúrnyev Mospa rechazan la novela. Pasternak pide a Feltrinelli que se abstenga de publicarla mientras no cuente con una respuesta definitiva de Goslisigdak, que era la editorial soviética. Esta editorial presionaba a Pasternak para que éste exigiera a Feltrinelli la devolución de su copia del manuscrito con el fin de poder introducir ciertas correcciones en el texto. El 23 de noviembre de 1957, Feltrinelli publicó en Milán la traducción de la novela al italiano, temiendo que se adelantara la edición en francés que estaba preparando Edición Gallimard. Al año siguiente, la novela apareció en ruso, francés e inglés, siendo a continuación traducida a un total de 18 lenguas diferentes. El éxito internacional de esta obra fue en gran medida a la razón por la que su autor obtuviese el Premio Nobel de Literatura de 1958, que fue forzado a rechazar, y esta sería la séptima ocasión en la que Pasternak era propuesto para este premio. Desde 1946, el Comité del Premio Nobel de Literatura había debatido la candidatura hasta 6 veces. La novela no pudo ser publicada en la patria del escritor y en su idioma natal hasta 1988, al calor de la perestroika. Curiosamente, la misma revista llamada Novy Mir, que la había rechazado hacía más de 30 años, publicó la novela. Y esta fue publicada bajo una suscripción millonaria en sus entregas de enero a abril de 1988. Actualmente, este texto se estudia en bachillerato en Rusia.
Conozcamos más del Dr. Zhivago ahora en el siguiente audio.
Ese otoño hubo gran agitación en las líneas de la red de Moscú. Los ferroviarios de la línea Moscú-Kazán se declararon en huelga. Debían adherirse a ellos los del ferrocarril de Moscú a Brest. La huelga ya estaba decidida, pero el comité no había conseguido ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha en que debía comenzar. En la explanada que había ante la oficina se agrupaban los obreros en espera de su turno de trabajo, iluminados por las luces del interior, pues ya había comenzado a oscurecer.
¡Silesi! ¡Ven! ¡Date prisa y defiéndelo!
¿Qué pasa? ¿A quién tengo que defender?
¡A Yusuf Kagaleulin, el aprendiz!
¡Calla!
¡Ese cerdo de Kudolin la tiene tomada por el chico y lo va a matar a golpe!
¡Defiéndelo!
¡Otra vez ese maldito!
¿Pero qué modo es ese de coger la lima, asiático? ¿Es así como se lima el hierro colado? ¿Te has propuesto revisarme el trabajo, maldito tártaro?
No, señor, no lo haré más. ¡Ay, que me hace daño!
¿Por qué maltratas al chico? Cuando se pelean dos perros, el que no interviene, que se quede aparte.
Pero pregunto, ¿por qué maltratas al chico?
Yo te digo que te vayas al diablo, procurador de pobres. Matarlo sería poco. ¡Canalla! ¡Que eso es lo que es! Por poco me rompe el eje. Debería besarme las manos por haberlo dejado con vida.
De modo, tío Kudolies, ¿que crees que el chico merece que le rompan la cabeza? Debería darte vergüenza. Un viejo obrero como tú, con el pelo blanco, y no tener ni pizca de juicio.
¡Lárgate! Lástima que tu padre no muriera abrasado antes de engendrarte. Pero si es que fue tu padre. Porque a la buscona de tu madre, a esa la conozco.
¿Pero cómo?
Todo lo que ocurrió después no duró más de un minuto. Uno y otro agarraron lo primero que les vino a las manos sobre las repisas de los bancos, donde se amontonaban pesadas herramientas, y se habrían matado si los presentes no se hubieran precipitado a separarlos.
¡El furgón!
¡Quítale el furgón o le abre la cabeza!
¡Calma, calma, o te vamos a romper el brazo!
¡Quítárselo!
¡Siempre andan a la greña estos dos! ¡Maldito! ¡No vuelvas a cruzarte nunca en mi camino!
Liberzin salió dando un portazo y comenzó a andar sin mirar atrás. Sentía en torno suyo la humedad del otoño, la noche y la oscuridad. Caminaba deprisa, como si la rapidez de su paso pudiera acercar el momento en que todo sobre la tierra sería luz y armonía, como ahora lo suponía en su imaginación. Sabía que sus propósitos de los últimos días, los desórdenes en la línea, los discursos en los mítines y la decisión de ir a la huelga, que podía estallar en cualquier momento, formaba parte del gran camino que se abría ante él.
¿Para qué esperar más? Tiene que ser hoy, esta misma noche. El comité ya ha distribuido las tareas. Solo falta la señal.
¿Cómo fue la censura política de este texto? La revista Novimir, donde el autor envió la obra a publicar, la rechazó debido a que el doctor Zhivago estaba más interesado por el bienestar de los individuos que por el de la sociedad. Un tópico soviético. Además, los censores interpretaron que en determinados pasajes subyacían puntos de vista antibolchevique en cuanto que Yuri Zhivago expresa su escepticismo en la promesa del régimen soviético de construir un hombre nuevo tras las atrocidades cometidas por ambos bandos que el protagonista observa a lo largo de la guerra civil. El entonces primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, ordenó un ataque feroz al autor sin haber leído la obra. El diario Pravda describió la novela como un trabajo comercial reaccionario de baja calidad. El autor fue expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos, quienes tampoco la habían leído, con la excepción de los redactores de las revistas citadas y algunos amigos del poeta que reunía en su casa para leerles este texto en primicia. Para empeorar las cosas desde la perspectiva de Khrushchev, Pasternak fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1958, el cual rechazó debido a una gran presión política. Asimismo, el editor Feltrinelli fue expulsado del Partido Comunista Italiano. Tras su caída del poder en octubre de 1964, Khrushchev obtuvo una copia de la novela y la leyó, pues él antes había leído solo fragmentos escogidos de manera sesgada por sus asesores. Una vez él terminó de leer esta obra, señaló que no se debería de haber prohibido y que la tendría que haber leído. Y él dijo que no había nada antisoviético en esta obra. Posteriormente, él declaró en sus memorias que estuvo a punto de permitir su publicación y que estaba arrepentido de no haberlo hecho. Aquí, como se puede observar, esta es una novela basada en la Revolución Rusa, en la Guerra Civil
y en la Primera Guerra Mundial, que estos son los telones de fondo en los que transcurrió este texto. Finalicemos ahora este episodio con el siguiente fragmento del Dr. Zhivago.
Una noche hacia fines de noviembre, Yura volvió tarde de la universidad, cansadísimo y sin haber comido en todo el día. Le aguardaban llenos de angustia porque Ana Ivanovna, enferma de pulmonía, había entrado en delirio y los muchos médicos que entonces la vieron aconsejaron que se llamara al sacerdote.
Luego cambiaron de idea, tal vez para que no se impresionase si llegaba a darse cuenta.
¿Cómo está ahora?
Mejor. Por fortuna ha logrado reaccionar. Me ha pedido que entraras a verla en cuanto regresases.
Voy enseguida.
Sin detenerse a quitarse el abrigo, entró en la alcoba, que todavía conservaba huellas del reciente desparajuste. Con silenciosos movimientos, una enfermera ordenaba algo sobre la mesita de noche. Ana Ivanovna, anegada en sudor, se humedecía con la punta de la lengua los resecos labios. Parecía mucho más delgada que por la mañana, cuando Yura la vio.
Con tal de que no hayamos equivocado el diagnóstico, esta debe ser la crisis.
Siéntate a mi lado, Yura. Que salga la enfermera. Quiero hablar contigo a solas, Yuroska.
Bien, bien. Pero no te agites. No te conviene. ¿Lo ves? Ya estamos solos. Deja que te tome el pulso.
Tomó entre sus dedos el pulso de la enferma y con la otra mano se buscó en la chaqueta el estetoscopio, mas ella con un gesto le indicó que era inútil.
¿Sabes? Quiero confesarme. Me estoy muriendo. Es posible que de un momento a otro... Si uno ha de sacarse una muela, tiene miedo, le duele, se prepara. Aquí no se trata de una muela, sino de una misma, de toda la vida. El crack y fuera, como con las tenazas. ¿Y qué será eso? Nadie lo sabe. Y yo tengo mucha pena y mucho miedo.
No llores, no te agites.
Tú eres inteligente. Tu inteligencia no es como la de los demás. Tienes que saber. Dime algo. Tranquilízame.
En primer lugar, mañana te sentirás mejor. Tienes síntomas de que será así. Me dejaría cortar la cabeza. Además, ¿quieres saber mi opinión de hombre que estudia? Bueno, no va a ser tan fácil así, de pronto. Verás. No hay de qué preocuparse. La muerte no existe. No habrá muerte, dice San Juan Evangelista. Su argumentación no puede ser más simple. No habrá muerte, porque aquello que fue antes ya ha pasado. Poco más o menos es esto. No habrá muerte porque esto ya fue. Es viejo y aburre. Y ahora es necesario algo nuevo. Y lo nuevo es la vida eterna.
Bueno, mi querida audiencia de INSI Radio, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de la emisora. Pueden seguirnos en Twitter en @INSI-radio o en Facebook en @INSI-radio. Nos pueden escribir al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co. Pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android o se pueden conectar a través de la página web www.insi.gov.co. Se pueden conectar con Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana o los martes, ahora en su nuevo horario, a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un episodio más de su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para toda la audiencia. Hasta la próxima y que la sigan pasando muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.